UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con el mundo de los alimentos y cómo estos afectan o pueden afectar a la salud del consumidor. Este programa se basa en tanto en las experiencias de los alumnos de los grados de Ciencia y Tecnología de Alimentos como de Biotecnología. Pero también hay otro pilar importante que es los alumnos de los programas de doctorado y que tenemos en nuestra universidad, tu universidad, Miguel Hernández, que es la universidad de todos, ¿vale? Y hoy contamos con la presencia de dos investigadoras en formación, Clara María Muñoz Vaz, buenos días. Y doña Carmen María Botella Martínez. Mira, es una cosa curiosa. Sí. Tenéis el segundo apellido, el segundo nombre. Normalmente todas son María D, sí. María no sé qué, y aquí es justamente al revés, ¿no? Que son personal investigador en formación de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela en el programa de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, el CIAGRO, ¿no? Ahora recientemente constituido ya como Instituto de Investigación. Bueno, para la mayoría de la gente son bastante desconocidos las labores que los alumnos de doctorado realizan en los campos de la investigación. En este caso tenemos a dos investigadoras, Clara María Muñoz Vaz, que está trabajando en la incorporación del dátil y otros extractos de cultivos mediterráneos y atlánticos en la elaboración de productos lácteos. Y Carmen María Botella trabaja en la sustitución de grasas animales por grasas vegetales en distintos alimentos, ¿no? Para mucha gente, este tipo de estudios realmente no llegan a percibir el alcance, la repercusión social, tecnológica que tienen por ahí. Entonces, antes de nada, vamos a empezar y que nos cuenten así muy someramente en qué está, además, en qué están trabajando, digamos, o en qué marco están sus estudios de investigación en el ámbito de doctorado, tanto Clara como Carmen. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, venga, hablaré yo.
Bueno, es que Clara es un poco
sí, le cuesta
tímida y le cuesta. Bueno, no le cuesta, es que es un poco tímida, pero bueno, una vez que se suelta, estoy convencido que lo hará fluido como siempre cuando uno habla con ella fuera en un entorno no radiofónico, ¿no? Es que de todas maneras hay que reconocer que ponerle a uno los cascos de vez en cuando impresiona,
sí,
¿no?
Impresiona.
Pero bueno, una vez que te... Además, sobre todo, para quien no lo sepa, es que escucharse uno al principio no está acostumbrado, ¿no? Esa es mi voz. Pero bueno, ya superado este primer contacto, Bueno, ¿qué estás trabajando, Carmen?
A ver, como ya has comentado, pues mi tesis está enfocada a la elaboración de sustitutos de grasa animal y su posterior incorporación en distintos productos cárnicos y análogos cárnicos. Y esto, estoy en el grupo IPOA de la EPSO. Y bueno, mi línea de investigación pues es esa, la de sustitución de grasa, hacer alimentos de origen animal más saludables.
Eso de dar las siglas, eso...
Vale.
Vamos, la gente... IPOA, no sé qué tiene que ver esto. ¿Qué significa IPOA? Claro, es que aquí el IPOA, pues muy bien, esto es de consumo interno, ¿no?
Sí.
Además, por alguna cuestión particular, que uno se entera todo cuando busca la documentación, la promotora del cambio de nombre de industrialización de productos de origen animal ha sido justamente Carmen.
Bueno, yo hice la primera.
La propuesta sí. Que... ¿no?
La sí, de... fuiste tú.
Sí, fui yo. Y finalmente quedó como...
Innovación
de productos alimentarios, eso efectivamente. Pues nada, qué modesta eres, Carmen.
Siempre, sí.
En ese tipo de cuestiones. Bueno, más que nada es eso, ¿no? Y la EPSO, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, sí. Porque sí es muy conocido dentro de nuestro entorno universitario, pero... os sorprendería de dónde nos escuchan ¿sí? en salud y bienestar a través de la alimentación. Así que...
Me acabas de poner nerviosa, José.
No, ¿por qué?
Porque si dices escuchan, que esto sale de la universidad.
En podcast. Lo escuchan a través de la página web de Radio UMH. Y entonces yo hoy voy a hacerme un pequeño tal, porque es que siempre me olvido al final y luego... Hay que agradecer que tenemos a Xochitl Díaz Ontoya de México escuchándonos, Adriana Aguilar escuchándonos, María Rosa Carreras de Paz escuchándonos, Valentín Rodríguez Pato escuchándonos, Benito Alonso Pascual escuchándonos, y creo que me olvido algunos. Ya si me olvido, ya en la prometo que en la siguiente Juan Carlos Rodríguez también nos escucha. Desde aquí les mandamos un saludo muy efusivo, porque desde la hermana República de México, de los Estados Unidos Mexicanos, que no se llama México, eso nadie lo sabe.
Ah, pues no, desconocido totalmente.
Estados Unidos Mexicanos, no sé a quién habrán copiado o intentado copiar en ese periodo, pero... efectivamente, nos escucha mucha gente y sobre todo el enfoque que damos a lo que se está haciendo en investigación, ¿no? Mira, me acabo de acordar de otra persona, Beatriz Arnaiz.
Te van a ir viniendo.
Esto es que no está en el guión, por eso realmente no me están, perdón, me están saliendo los nombres aquí. Bueno, efectivamente, tú estás haciendo en ese tipo de cuestiones. Y tú, Clara, ¿cuál es tu papel en ese grupo IPOA?
Pues yo estoy haciendo mi tesis sobre la aplicando el dátil y coproductos del dátil en productos lácteos. De hecho, el mes pasado, hace nada, que hicimos un queso fresco con leche de cabra y le introducimos pasta de dátil.
Además, yo creo que puede ser una conjunción muy buena porque el dátil combina perfectamente con los quesos. Y es curioso que estando en el palmeral más grande de Europa, con una producción de dátiles enorme, que no se aprovechan, ¿no? ¿Verdad?
No se aprovechan.
No se aprovechan y que... la cantidad de productos que haya con dátil sea mínimo. El pan de dátil, las delicias de Elche, los licores a base de dátil y párale de contar. Que es curioso, ¿no? Mucho, exactamente, mucho, mucho. Bueno, fíjate, tanto las emulsiones gelificadas como la elaboración de productos lácteos con dátil y sus bueno, con el dátil o los coproductos del dátil para este tipo de productos. Cuando les han propuesto estos temas de tesis, ¿qué habéis pensado al inicio? Sean francas. No, porque llegan, oye, vamos a trabajar con esto, ¿qué te parece? Y tú te quedas mirando así, hay veces que uno se queda mirando, lo digo por mí, ¿eh? Se quedas mirando como diciendo, uff, esto no, ahora mismo no lo veo.
Yo sinceramente sí lo vi desde el principio, pero porque en mi trabajo fin de grado ya trabajé haciendo una especie de emulsión gelificada con otro tipo de aceites y otro tipo de harina. Pero ya trabajé con ello y entonces a mí sí me gustó mucho. Luego para el TFM me fui a otra línea totalmente diferente, que fue la de grasa de insecto, pero bueno, ahí seguí, ¿no? O sea, sí, seguí con aceites, grasas, etcétera.
O sea que eres multi...
Sí.
Multifactorial, ¿no?
Sí,
es
sí.
Decir, pero bueno, enfocado sobre todo a grasas, a sustitutos de
sí,
grasas.
Eso es.
Animales, pues justo los insectos son animales,
sí,
pero digamos,
pero
no grasas
perfil,
saturadas,
sí,
en concreto
es,
grasas saturadas.
Eso
¿Y tú,
es,
Clara?
Yo también es verdad que mi TFM estuvo relacionada con introducir el dátil en productos, pero fue en productos cárnicos. Era la tesis son productos lácteos, o sea, he cambiado completamente. Y no sé, lo vi así un poco... Que no sabía si iba a salir eso. Pero la verdad es que está dando buenos resultados. Lo último que he dicho antes, que fue el queso, y de hecho el que mejor puntuación obtuvo en el análisis sensorial fue el que más dátil llevaba.
Mira, eso es muy interesante. Aquí, además, las hemos invitado a Clara y a Carmen, porque además... No solamente tienen algo en común, que es el María, sino que además las dos han estado en una estancia postdoctoral en Portugal, una en Braganza, que ha sido Carmen, y Clara en Oporto, ¿no? En Porto para los portugueses. Y además ambas han estado en el Centro Tecnológico de la Carne de Galicia.
Sí.
Aunque parezca raro que Clara está estudiando yogures y quesos, pero tiene su porqué el que haya ido al Centro Tecnológico de la Carne de Galicia. ¿Qué les ha aportado la estancia en Portugal? Desde el punto de vista personal, ¿qué ha supuesto para ambas? Porque uno se va a hacer una investigación científica, y empieza y vienen los estudios, te sale, no te sale, te
sí,
adaptas, no te adaptas. Es decir, cambias el sistema. Me refiero
sí,
a adaptarse a la forma de trabajo, ¿no? Es decir, no todo el mundo trabaja igual.
No, eso es.
Los resultados son igual de válidos porque todos aplican el método científico de una forma o de otra. ¿Qué has supuesto para Carmen Botella su paso por Braganza?
A mí me supuso un crecimiento personal, sinceramente. O sea, yo era una Carmen antes de irme a Portugal y vine una Carmen totalmente diferente y crecí allí. El verme lejos de mi familia. Yo había salido por primera vez al extranjero un mes antes porque mi codirectora, Juana Fernández, me llevó a Parma de congreso. Pero antes no había cogido un avión y salir al extranjero nunca en mi vida. Entonces... pues irme a vivir al extranjero 3 meses, pues para mí me suponía, vamos, era una montaña enorme antes de irme y sinceramente, no sé, crecí.
Bueno, es que esa es una de las cuestiones que tiene salir fuera. Nosotros siempre indicamos de que la gente debe de salir al extranjero,
sí,
o incluso fuera del entorno, para que vean que las cosas pueden hacerse de otra forma,
sí, eso
que
es.
Uno no tiene la verdad absoluta.
No, entonces, a la hora de la forma de trabajar sí que también aprenden muchísimo. O sea, muchísimo, porque, bueno, tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma determinada, que es como las hace tu grupo, las haces tú personalmente, por lo que sea en tu procedimiento, y no dejan de darte otros puntos de vista y al final abrirte más la mente científicamente hablando, porque, como dices, los resultados siguen siendo igual de válidos y te enseñan otra forma de, a lo mejor, de llegar al mismo.
Efectivamente, eso es una de las cuestiones importantes. Y además, que en el caso de Carmen, ha estado con uno de los investigadores portugueses más importantes, que es el doctor Alfredo Teixeira,
sí,
¿no? Y
sí,
su grupo de trabajo.
Y su grupo de trabajo.
Que desde aquí le mandamos un cordial saludo al doctor Teixeira. Y bueno, le agradecemos que haya escuchado, bueno, que haya recibido,
sí,
a nuestros investigadores en su laboratorio, ¿no? Y además también hay otra cuestión muy importante, no solamente desde el punto de vista científico, bueno, está bien, pero luego también hay otra cuestión muy importante, que es trabajar en el laboratorio codo con codo con personal que, pues muchas veces,
sí,
tiene una forma de ver radicalmente distinto,
sí, opuesta totalmente
a lo que eso, pero que también se aprende, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Sí, todo es aprendizaje.
Vale, entonces, pues nada. Y Clara, según nuestras fuentes de información, ha estado en la Católica Portuguesa con otra investigadora puntera a nivel internacional del mundo de los lácteos, o como dicen en portugués, laticinios, ¿no?
Sí.
Que es un nombre muy raro para nosotros,
sí,
pues
no,
el mundo de los laticinios, que es la doctora Ana María Gómez Pereira, que también desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, sí, y un saludo. Y también le agradecemos el que haya recibido a Clara María como alumna de esta universidad en sus instalaciones. ¿Qué ha supuesto para ti, Clara, el ¿cómo se llama? El haber estado en Portugal, en este caso concreto, en Porto.
Pues, a ver, yo aprendí allí muchísimo en cuanto al trabajo. También es verdad que te tienes que amoldar a la forma de trabajar de otro sitio completamente diferente, porque aunque estén ahí al lado, es completamente diferente a nosotros. Pero también, como ha dicho Carmen, sobre todo el irte fuera es un crecimiento personal muy grande. De hecho, yo recuerdo cuando me despedí de Ana María, que lo que me dijo fue: se va una Clara completamente diferente a la que vino. Y a mí eso me chocó muchísimo, porque no te das cuenta hasta que te lo dicen.
Es que normalmente suele ser así.
O hasta que vuelves. Cuando vuelves es cuando dices.
Porque nosotros también, cuando recibimos a alguien, lo vemos y luego vemos cómo se van, ¿no? Completamente distinto. No comemos, en la Miguel Hernández no comemos a nadie. No tenemos el caldero ahí, como les digo yo cuando viene alguno al laboratorio. Dice: mira, nosotros no tenemos un caldero. Y te estamos viendo en qué momento te vamos a echar al caldero para cocinarte o por ahí, sino que tienes que... Y la verdad que la mayoría de la gente que viene se va muy contenta de su paso por la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Y además de la orihuelica del señor, que la mayoría de la gente...
En Desamparados.
Además, en Desamparados. O sea, que el nombre no hace, pero luego, vamos, se hacen al sitio,
sí,
y no se quieren ir. Afortunadamente, no se quieren ir, ¿no? Porque eso es indicativo del resto de ahí. Bueno, una en Porto, otra en Braganza, ¿vale? Una en productos cárnicos, una en productos lácteos. Han crecido personalmente y entendemos profesionalmente,
sí,
porque habéis aprendido técnicas que son completamente distintas a las que... Bueno, no, complementarias a lo que se está haciendo aquí. La técnica es la misma.
Uh-huh.
Pero son estudios que en la Miguel Hernández no se hace. ¿Qué te ha sorprendido más del dátil en tu estancia en Portugal? Bueno, en primer lugar, ¿los portugueses son consumidores de dátiles?
No.
Entonces, porque además en portugués el dátil no se llama dátil.
No.
Hablamos muy parecido, pero va a ser que no. ¿Cómo se llaman?
Támara.
Las támaras, exactamente. ¿Y qué les pareció? Es decir, ¿tú qué crees que han aprendido en la Católica del dátil?
Que engaña.
¿Eh?
Que engaña.
¿Cómo que engaña?
Porque al principio como que se quedaron a ver qué trae esta, ¿no? El dátil, como si llevas un tomate, yo qué sé, es algo normal, ¿no? Y luego cuando empezamos a hacer cosas con él, vieron que les sorprendió bastante todo lo que vimos que tenía como actividad antioxidante, actividad prebiótica, antihipertensiva y antidiabética, y se quedaron... De hecho, seguimos trabajando, aunque yo esté aquí, seguimos trabajando las dos, o sea, allí en aquella universidad y aquí seguimos trabajando en lo mismo. O sea, que se quedaron bastante sorprendidas.
Sí, seguramente no se lo hubieran ni esperado, ¿no?
No se lo esperaron.
Escucha, exactamente, porque fíjense lo que está diciendo, es decir, al dátil se le achacan un montón de cosas, pero tiene actividad antihipertensiva, o sea que esto es antidiabética, uh-huh. ¿No?
Prebiótico,
o sea que, vamos, ni estaban ni se la esperaban.
No,
porque además todo el mundo piensa que el dátil es azúcar, entonces diciendo, uff, esto me va a subir aquí el índice glucémico, el no sé qué, el no sé cuánto, y va y resulta que es...
Mucho más que azúcar, ¿no?
Mucho más que azúcar, ¿no? Y además no es el perjudicial para la salud. ¿No? Bueno, todo con moderación, por supuesto.
Hombre,
¿eh?
Claro.
Por supuesto. Bueno, Carmen, ¿y tú qué es lo que crees que ellos han aprendido de tus emulsiones gelificadas? ¿Se las esperaban?
A ver, sí, una de las compañeras de allí sí que había empleado ya alguna emulsión gelificada, creo que con aceite de girasol, me parece recordar. También la incorporó en hamburguesas de cabra y tal, o sea que ya las conocían, pero no conocían el aceite de cáñamo. Eso fue la novedad, ¿no? Y mi forma de hacerlas tampoco. Ellos utilizaban temperaturas altas y otros gelificantes y tal. Entonces cuando vieron de la forma tan sencilla en frío que las hacía yo, fue como, necesito saber cómo lo haces de verdad. De hecho vino Alfredo y dijo, vamos, enséñame. Y entonces le enseñé cómo las hacíamos nosotros.
Sí, corrió el chisme, como sí, sí. Se diría vulgarmente. Oye, sí. Esta de la Miguel Hernández que lo hace más fácil que nosotros.
Sí.
Aquí hay que estrujarle aquí hasta el último conocimiento que pueda tener al respecto, ¿no?
Sí. Y entonces, nada, pues eso, vieron mi forma de hacerla y que era mucho más fácil, más rápida. Sin temperatura, sin tanto gelificante y demás.
Fíjate, y además le ha sorprendido el cáñamo, ¿no? El aceite
sí,
de cáñamo.
Sí.
¿Será por lo verdecito?
Será, sí, ese color, y que luego no se quedara tan verde la emulsión.
Fíjate, también has dicho una cosa curiosa, que se añadían hamburguesas de cabra.
¿Mm?
Obviamente aquí nosotros, yo que yo sepa,
no
he visto ninguna hamburguesa de cabra.
No.
Yo creo que, bueno, de oveja sí que he llegado a ver, de carne de cordero, pero de cabra no. ¿Pero esas se venden en los supermercados, las hamburguesas de cabra?
Yo creo, a ver, no me fijé en exceso, pero yo diría que allí tampoco es muy común la hamburguesa de cabra, que era algo que ellos estaban haciendo innovador. Porque dentro del centro tenían allí, o sea, es un centro veterinario y tenían... animales, y tenían cerdos, tenían cabras y demás, y entonces estaban, aparte de su cerdo bísaro, que lo están intentando fomentar, ¿no? También
sí, que es una raza autóctona,
sí,
que está en vías de extinción de toda la zona transmontana, transmontana.
Sí,
sí que es este... Fíjate, con el cerdo bísaro, el porco celta, que son razas, vamos a llamarlas así entre comillas, prehistóricas,
sí,
que se han mantenido precisamente en esos reductos, porque es, como digo yo, por ahí pasaba el aire, ¿no? En,
sí,
entre esos montes y en la parte, porque y sobre todo en la parte fronteriza con España,
uh-huh,
en la cual son los reductos de esas dos razas autóctonas y que, vamos, se están potenciando muchísimo. Y efectivamente el doctor Teixeira es una eminencia en justamente en el porco bízaro.
Sí, y eso, ¿no? Yo creo que también eso estaba intentando innovar y fomentar la cabra también de allí, porque ya te digo, yo diría...
Sí, es que esa zona también,
claro,
efectivamente, por las condiciones... El terreno es altamente pedregoso, uh-huh, con lo cual vacuno, no, ovejas tampoco, pero las cabras sí.
Sí, por eso que creo que era una innovación que ellos estaban haciendo, lo de las hamburguesas de cabra.
¿Y es tan buena o sabe a cabra?
No, la verdad es que no era... A ver, se nota que no es la carne de cerdo ni de pollo, ni tiene un sabor así un poco más fuerte, pero no era desagradable.
No, es que, no sé, nosotros tenemos cabras murciano-granadinas.
Sí, sí.
¿Quién dice que aquí...
Claro, también podemos abrir esa vía.
Le echamos al grupo del doctor José Ramón Díaz, aquí el cable. Oye, que si quieres que de tus cabras ahí,
claro,
de la granja hagamos hamburguesas, ¿no? Aquí tienen a Carmen María Botella... Que les puede hacer hamburguesas de cabra,
sí,
murciano-granadina, Borja creo que ya lo ha debido de probar.
Sí, yo creo que...
Las hamburguesas, porque
las
dice
apuntado,
que deben de estar buenísimas.
En
los controles técnicos se lo está pasando como diciendo, ahora mismo me voy a comer yo una hamburguesa de cabra, sin ningún problema. Bueno, ¿y qué perspectivas de futuro veis a la hora de vuestros estudios? ¿Creéis que se va, que las empresas, digamos, una vez que conozcan vuestros resultados, estarían interesadas en invertir?
Que hayas dicho una palabra muy importante, la de invertir, porque el empresario... Si supone un coste, un sobrecoste elevadillo, se lo suele pensar,
pero
sí que
yo,
tiene una mejora de producto.
Pero entiendo que las emulsiones gelificadas caras, no son.
Hombre, por el aceite, que dependerá del aceite que se emplee.
Bueno, pero de todas maneras...
El aceite de cáñamo y chía, como son aceites poco comunes, ¿no?
Bueno, pero eso están, se ponen
ya,
a plantar.
Ya lo sé.
El aceite de chía
es,
no es común, pero es muy abundante. En Argentina, en muchos países, ese es uno de los que más se utiliza.
Sí.
Entonces, vamos, aquí esta cuestión de levantar, ¿quién me lo da?
Claro.
No te digo en Amazon, pero... Bueno, en Amazon lo vende, pero no
ya
estamos haciendo campaña publicitaria.
No.
Me acabo de dar de cuenta indirectamente que acabo de hacer un gol en toda la escuadra, ¿no? Pero que te lo vende donde tú quieras y el proveedor que tú quieras. Y en España
sí
hay mucho proveedor. Y el de cáñamo es cuestión de sembrarlo.
Ya, no, sí, pues entonces...
Y además, toda esta zona justamente eran productores de cáñamo hasta no hace mucho tiempo.
Pues disminuyendo, siendo más abundantes, estando más disponibles y disminuyendo el coste de los aceites, sí que sería factible.
Muy bien.
Introducirlos.
Pues, y Clara, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que sí, que lo mío sí que es factible, en plan, aquí en esta zona dátiles hay para ir a regalar.
Efectivamente,
entonces...
esto es una indirecta al ayuntamiento. Este.
O sea, que vamos.
Ahora que tenemos nuevo concejal, de aquí le mandamos un saludo a José Antonio Román, que es nuevo concejal del Palmeral, con
uh-huh,
lo cual, bueno. Pues ya iremos a hablar con él.
Sí, sí.
Bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima. Ha sido una charla muy agradable. Y pues nada, muchas gracias por vuestra participación en Salud y Bienestar a través de la alimentación.
A ti por invitarnos.
Clara, Carmen y en los controles técnicos, Borja Cabrera, que le gustan las hamburguesas de cabra. Hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.